Ya está todo el mundo, Carlos, ¿me escucha?
Sí.
Ahí está. Ah, bueno, pues ya llegamos entonces todo el mundo. Bienvenido al segundo episodio de Sin Nombre Podcast 08. Ya el segundo capítulo por fin.
Oye, estamos como Ijay's Nero Star of the Night, que nunca tiene auspicio, estamos todavía sin nombre.
Bueno, pues claro que no, porque hoy es verdad. Todavía no hay nada auspicio. By nobody. Pero primero que todo, vamos a estar presentando a la gente.
¡Coco!
Claro, Coco hizo su entrada. Presentando a la gente porque ya mi hermana me regañó de que en el capítulo que estábamos con Xavi no nos presentamos. Ah, bien. Verdad, nos presentamos, pero fue bien, como que bien, bien rápido. O sea, que cuando Laguna llegue de, no sé qué fue de la hora, que no lo veo en cámara. Ah, tengo que andar en la silla. Pues nada, estamos aquí con Carlos Hernández. Carlos, say hi, dile algo. De California, hola. Estados Unidos. Que está en cuarentena también.
En cuarentena como quiera.
Laguna de Guaynabo, Puerto Rico.
Saludos, saludos.
Deja que se aparezca con la silla.
Eso es correcto.
La joya silla está de la Sara.
Mira la silla.
Ahí está la sillita, la super silla. Lo que están viendo, Laguna acaba de hacer entrada en el vídeo. Su sillita cómoda. Ay, yo sí a la madre. Pues nada, Jesús Fari también de acá de Guaynabo. Estamos aquí en el segundo capítulo. Por fin logramos, después de casi dos meses de hiatus. Vamos a estar hablando a Sofía. En el día de hoy, comenzando con el tema de Michael Jordan, que sale hoy en el documental de The Last Dance, que Carlos ya lo está viendo, pero nada, antes de verlo, vamos a hablar un poco de eso, a ver qué es lo que... A especular, en verdad, de qué es lo que van a hablar ahí, porque ya yo me imagino cómo va a ser la dinámica de eso. Antes de eso, quiero que me digan qué piensan de las tenis que tiraron hoy, las Jordan Retro 5. Creo que son Varsity Red o Fire Red las que tiraron, no, hombre, les digo ahora.
Las Retro 5... Yo pienso que están como que chulas, pero como que a la misma vez como que no, como que son de esas Jordan que no son ni feas, pero tampoco están tan cabronas y literalmente gustan mucho porque son Jordan retro. Aunque de seguro hay gente que les encantan, pero ajá.
A mí esas tenis me gustan y no hay como que mucho hype detrás de esas, ¿verdad?
Lo que pasa es que no hay mucho hype. De hecho, yo creo que Virgil cuando hizo el collab ese con Off-White, creo que él como que se dio, como que usó eso como que para darse un guille, como que miren, cabrones, y se dice que las Retro 5 estuvieran pegadas de nuevo, porque pues, aparentemente como que la gente como que no les gustan, o sea, como que no gustan tanto como las otras Retro, que hay gente que las encuentran como que medio charritas entre las Retro.
Uh-huh.
Pero están chulas, lo que pasa es que la lengua esa reflectiva como que es como que bien, yo pienso que está como que un poquito de más, como que stands out demasiado.
Para low key, lo que dice Virgil es verdad, como que él las pegó de nuevo, porque en verdad nadie le hace caso a las Retro 5. Ahora que Virgil tiró como que el drop ese que hizo primero, porque supuestamente vienen dos más. Hay uno que viene con unas cremas que van a estar brutales.
Sí, esas están bien cabrón.
Como que la misma tenis, pero en crema.
Sí, yo vi esas.
Esas se ven bien cabrones.
Pero para mí, en verdad, le trajo el hype de nuevo a esas tenis. Pero yo estaba en la aplicación cuando salieron. O sea, como que estaba esperando, porque Carlos estaba haciendo algo. Y estaba mirando el celular y me salió el notification, me metí.
Mira
y la volví a comprar.
El palito.
Oye, era caño.
No parece que
era inquilino. Ahí está.
Todavía está aquí.
Están
disponibles.
Ah, están disponibles. Pues, y tenía como que abrir de comprarla, pero es como que hecho en verdad, ¿no? Es que como que son unas tenis que honestamente con skinny jeans no van, punto, arrancando adelante.
Exacto, y a mí me gusta usarla.
Pantalones cortos tampoco. No hay break. Entonces, van con cargo pants, pero cargo pants cool son o negro o verde, para mi entender, o camo. Y son blancas, como que tenis blancas con unos pantalones negro, verde o camo, como que para mí no funciona.
No.
Y pues, no sé, ahí, mira, déjala ahí también, pues son $200 y estamos en cuarentena.
Sabemos qué va a pasar. Esa es la mierda, que la Retro 5 como que son de esas tenis que es como que, ah, mira, qué chévere. Pero después, cuando, si las tienes, después llega el momento de ponértela y es como que, ajá, ¿y con qué carajo me la puedo poner? Con short, con
pues, pantalones. Así yo me siento con casi todos mis tenis ahora mismo. Como que. Como que hay todos ustedes.
¿Tú sabes con cuáles yo no me siento así? Con la Yeezy, con la 700.
Ah, la Yeezy.
Las 700 son como el arroz blanco.
Sí.
Literal. Tú las pones ¡Pam! Quedan bien. Con esta otra cosa, quedan bien también. Son tremendas tenis. Son tremendo cuadro regular.
Sí, esas van con todo. Literalmente con lo que sea.
Pero me pasó eso mismo que Carlos está diciendo de las Jordan. Me pasó también con la... Yo no me acuerdo qué demo yo compré. Yo compré una Jordan hace poco, hace como menos de 6 meses.
Ay, qué pasó.
Ah, tú, la... Las, las 4 Wolf Grey creo que fueron, ¿verdad?
Mira, tú estás hablando muchísimo y no, no se escucha. No sé,
ahora estamos aquí.
Ahora sí.
Disculpando el espectáculo, mi teléfono le dio un hiccup y decidió no continuar con el podcast. Nada, estamos hablando del tema de las tenis, de que pues estaba diciendo de las tenis. Yo las que me compré aquella vez, no me acuerdo cuáles eran, ¿verdad? Yo las vendí ya. Pero son de esos tenis que uno se compra, entonces están bien pompeados y después no te las pones, punto. Es como que para que pues gastes 200 pesos.
Esas eran yo, esas fueron la Retro 4 Wolf Grey, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo me acuerdo que te las compré.
Esas fueron.
Esas son de esas veces que uno como que se compra algo porque es como que ha hecho lo quiero. Y después te lo compras y después como que esto no hacía falta en verdad. Ni falta.
Sí, en fotos se veía como que súper brutal. En fotos se veía increíble, pero después cuando me las compré fue como que para que yo tengo esto aquí.
Y a Carlos le pasó casualmente también con una Jordan con la Retro 1, que creo que eran como un color azul.
Sí, medio verde, este mismo azul, este mismo es un las Turbo así, Green.
Esa misma mía.
Las Turbo Green me las puse 2 veces, 3, algo así.
¿Y las vendiste?
No, las tengo ahí, todo eso está ahí.
Pero te las puedes vender porque esas tienen que en hype, esas tienen de las Turbo Green esas.
Bueno, sí, sí, pues. Pero la gente las compra así usadas, porque yo las uso.
Claro, después que las tengas bien, cuidado.
Yo las uso y sin ningún tipo de precaución.
Están bien cuidados, sí, ¿no?
Si tienen un rayito, pues mira, está rayadita aquí, ¿qué pasó?
Que las quieres coger, así no cagaste en tu vida.
¿Verdad?
Mira. Si hay algún sneaker es el que voy a escuchar esto, y quiere saber de la vez que Carlos... Van a querer matar a Carlos por la vez que se compró la Fear of God y el mismo primer día un perro se las pisó y este lo siguió por ahí sin limpiar las nenas.
Es el duro.
Mira, y al día de hoy están sucias ahí.
Y sí, porque no lo limpiaste ni por el carajo.
Pero eso lo traté de limpiar.
Exacto.
Pues tú sabes que el... ¿Qué material es ese? Se me olvidó.
¿Cómo suede?
Eso es como suede.
El suede que tiene es bien delicado, es bien raro. Entonces el perro ese las pisó. Yo lo seguí para el trabajo, para limpiar la llena. Cuando seguía limpiándolas con productos, se ponían peor y hasta el día de hoy están ahí peor. Y me las he puesto, pero ahí está como sucito.
A mí me gustan las Air. Yo las tengo y me las pongo. No me las pongo tanto porque son una tenis que como que no es para ponerse todos los días. Pero son brutales.
Esas tenis son casi para ponérselas con un jodido gabán de los high-end que son.
Están brutales. Y las Air, las primeras que tiró, las Oatmeal no están tan caras, están como $400.
¿En serio?
Podrías verificar los días y estoy por comprármela, honestamente.
Ya que me las compro.
Pero, ya que terminamos con el tema de las tenis, vamos al tema, sí, que todo el mundo quiere escuchar el tema del documental que es de Michael Jordan. Y yo voy a empezar hablando de ese tema, porque yo pienso honestamente que el documental va a estar brutal. No sé cuál es el extent del documental, de qué, si es de la temporada nada más, que como que es su última temporada, o de todo el ciclo de ese equipo de los Chicago Bulls. Pero yo siento que Jordan lo va a poner todo a su, como que como, yo soy el caballo, como que la historia va desde mi punto de vista. No sé quién es el que lo hizo, no sé quién es el que está produciendo eso, ni quién demonios. Pero yo siento que él está controlando la narrativa, independientemente, a pesar de que a lo mejor él mismo no fue el que él de la idea, yo tengo entendido, pero él va a controlar la narrativa de eso.
El director de ese documental es el mismo que dirigió el del Fab Five. Y, de hecho, yo creo que no tienes que preocuparte por eso, porque yo creo que al revés, yo creo que ese tipo, digo, obviamente, Jordan va a contar las cosas, obviamente, desde su punto de vista. Pero para mí que estos documentales como que el director los tira y muchas veces no... ¿Cómo te digo? Yo lo digo porque Jordan ya dijo que cuando la gente vea este documental van a pensar que él es terrible persona. Así que ya me estoy imaginando que van a salir cosas que nadie nunca supo, que van a hacer que la gente piense que como que ya lo Jordan era un cabrón. Ya yo me enteré de una que era, que cada vez que él entraba a la cancha, al estadio, el guardia ese que hay en la entrada, que todos los jugadores lo saludan cuando entran, ¿mm? No sé qué carajo, que él siempre hacía apuestas con él y le ganaba las apuestas y le quitaba a los chavos, cabrón, y eso es un guardia de palito que casi no cobra nada, y ese cabrón le quitaba a los chavos cuando ganaba, ya ves.
Claro, le quitaba los galos, chavos, cabrón.
Cuando ganaba la, pues nada, si tú ganas una apuesta y te ganan los chavos, pues, y te quieres quedar con los chavos, aunque sean millonarios, pues nada, que se joda porque ganaste la apuesta. Pero el cabrón también cogía y se ponía a hacer truco y le pagaba a algunas personas para que hicieran que, qué sé yo, la apuesta salga a favor de él, lo que sea que ellos hayan apostado. Y, ¿sabes? Que por un lado es como que, pues, deja mucho que hablar de lo competitivo que era Jordan, que es como que, diablo, este cabrón es lo más competitivo que existe. Y por otro lado es como que, diablo, cabrón, tú eras tan competitivo que eras como que me dio un aso. Como que... Porque tú hacías
en eso. Eso está bien desgraciado.
Pero tú... Y parece que van a haber más cosas así, esto...
De estupidez.
Es que en estos documentales muchas veces lo cuentan como que... Dicen cosas que a veces no salen a favor de ¿verdad? De la persona que sea.
Lo que pasa es que yo lo digo porque yo vi el del Fab Five. Y en el documental del Fab Five no sale Chris Webber. Chris Webber no quiso participar. Y
¿verdad?
Cuando sí, tú
¿verdad?
El documental hacen ver a Chris Webber como que fue el culpable de todo. Como que esa es la historia del Fab Five, que pues Chris Webber se fue un año antes, supuestamente tenía un agente, después los cogieron, que ellos están recibiendo dinero, bla, bla, bla. Y si tú ves el documental, no dicen, es culpa de Chris Webber, pero como que te ponen en esa línea, como que, mira, pues, la culpa la tiene no te lo vamos a decir, pero para que tú veas, mira, fue el de la culpa. Y por eso es que sí. si ese es el director que tú dices que no sabía, me enteré ahora, pues puede ser que pase, independientemente. Pero yo pienso que a Jordan le conviene ser un asshole. Como que eso es sí. Parte de como que el aura de él, como que, él le encantaba ganar y era un asshole y por eso era el mejor, porque era un asshole y quería siempre como que ganar, no importa qué. Es como para mí, en el documental también de los Bad Boys Pistons, hablan de eso mismo y comparan a Isaiah Thomas con Magic Johnson. Y dicen que cuando Isaiah Thomas se encojonaba y hacía una de sus loqueras, la gente decía que él era un aso y que era un disgrace para el básquetbol, bla, bla, bla. Pues entonces cuando Magic Johnson venía y le daba una falta bien dura a Isaiah Thomas, él quiere ganar, él es un tipo fuerte, ese tipo quiere ganar. Y está cabrón también.
Sí, sí, sí.
Carlos, ¿qué tienes que decir? Carlos está bien callado esto.
Mala mía que interrumpí a Carlos ahí. Casi.
¿Pero cuál es? ¿Qué tengo que decir de qué?
¿De qué tú piensas del documental? ¿Qué tú piensas que viene?
De lo de que Jordan sea... De que si a Jordan le conviene ser un aso así de esa manera, que si lo ayuda o no lo desayuda.
Yo no creo que para Jordan va a cambiar nada a este punto. Es como que... todo el mundo dice que él es el mejor de la historia y como que mientras más LeBron juega y más los fanáticos de Jordan se van poniendo más viejos y más fanáticos que son más nuevos, no sé, es como que él ya tiene esa posición. La buena fue
el video. Yo pienso que sí, estoy como que reconnecting.
Dale.
Perdón.
Ahí. Eso, es como que pero yo sí sé que él quiso sacar el documental y él tiene algo que quiere decir, o sea, yo sí creo que es como que él tiene que estar controlando algo, y hay un montón de aspectos que están en el documental que pues él prefería no tener que decir nada, como mismo ese ejemplo, pero dijo, pues olvídate. Yo no sé cuán ciertas son las teorías que hay por ahí de gente diciendo que es porque LeBron está alcanzándolo, yo no sé qué rayo, y que si el rumor es que él aceptó hacer el documental, que él no lo quería hacer en años, y lo aceptó hacerlo en la parada de Cleveland.
Mm-hmm. Sí,
okay. Esa cosa con... ese día él dijo, pues vamos a hacer el documental, como que la gente diciendo que es porque él está asustado de que LeBron le está alcanzando en estatus o lo que sea.
Exacto.
Oye, fíjate, no había pensado en eso.
Y Jordan es el tipo de... Se ve como el tipo que de verdad... Porque esos son todos los ejemplos que todo el mundo dice. Era así de competitivo. Esto le quita a los chavos hasta alguien que tiene menos. Que si... cuando él estaba retirado, que esos años que jugó pelota, supuestamente hubo un point guard que... que se puso a hablar mierda diciendo, no, nosotros no necesitamos a Jordan y yo le ganaría en un one-on-one. Y Jordan se apareció en la práctica y le dio una pela así.
Toma.
Como que lo dejó en cero, algo así. La cosa es que él se va bien out of his way para demostrar que él es el mejor. ¿Entiendes? Como hasta con un scrub, que es como que, mira, un rookie de Chicago, uh-huh, fíjate de eso. O sea, yo sí me lo puedo imaginar como que, sí, vamos a hacer algo de ruido para que no todo sea LeBron.
Sí, definitivamente suena como algo que Jordan haría, cabrón, si con O.J. Mayo, cuando estaba saliendo de high school, eso mismo, que yo O.J. Mayo estaba que, si no, que si you can guard me, you can guard me. Y fue Jordan y le dio una paliza y es como de cabrón, obviamente, eso tú mismo. Sabes que oye, mío, no tiene nada que buscar contigo, o sea, eso lo sabe todo el mundo.
Pues ese obviamente es el que parece que él como que, no.
Sí, no, él es como que, cabrón, obviamente, no, déjame enseñarlo.
Porque la gente está como que, ay, Jordan, obviamente, tú eres el mejor, 6 campeonatos, que si tantos años, tantos puntos. Y... No, pues vamos a soltar el documental, asegurarme.
Para que la gente se... Lo que pasa es que también acuérdate que estamos en una generación en la que los últimos que vimos algo de Jordan, porque yo tengo memorias de haber jugado a Jordan, pero ¿sabes? Como que no lo vimos como que con conciencia de quién estamos viendo. Somos nosotros, y ya nosotros estamos en los upper 20s. Para los nenes de 18, 17 años, los chamaquitos de early 20s, él es un meme, él es el crying meme. Sí. Punto. Ellos ven los highlights, sí, de Jordan, que decían, metió esta bola, ganó tantos campeones, pero ellos no lo vieron jugar. O sea, que para mí también está tratando de probar como que el punto de que, mira, yo era este tipo, yo era el hombre en los 90, para que ustedes no saben, porque en los 90 no había redes sociales, pero eso mismo, como tratando de recortarle a la gente quién él es. Punto.
Como que tratando de recordar a la gente lo dominante que era, porque... Eso sí, yo digo, ¿verdad? Yo en esto de que si quién es el mejor entre Jordan y LeBron, yo pienso que hay cosas. Hay cosas en que Jordan era mejor, hay otras cosas que LeBron... Si tú pudieras tener a los dos en el mismo equipo, sería lo perfecto. Porque esos dos tipos de jugadores. Pero que, Cuñeta, perdí el hilo de lo que estaba diciendo.
iba por tremenda línea y se le fue el hilo.
Iba por tremenda línea, puñeta.
No, sí, estás diciendo eso mismo, como que Jordan como que tiene sus cosas, LeBron, que es mejor, Jordan tiene sus cosas que es mejor, y ahí te quedaste.
Pues nada.
Este fue para... ahora,
que,
¿verdad?
Que para recordar a la gente lo dominante que era, porque la gente, para mí que la gente, hay mucha gente que habla de que sí, ¿no? Que si LeBron es mejor que Jordan, está bien, se puede hacer el argumento, pero también mucha gente como que está sufriendo de como que recency, ¿cómo se llama? Como que recency bias, creo que.
Sí, sí.
Recency bias, que es como que pues estamos viendo a LeBron ahora mismo haciendo esta mierda, eso es como que LeBron es lo más cabrón del mundo. Y uno se lo olvida que Jordan en sus tiempos, cabrón, nadie tenía nada que buscar con él. Literalmente dicen que los Bulls, esos Bulls de Jordan, cuando después te quedaron el primer campeonato, como que nunca realmente estuvieron en peligro de perder, como que hubieron series que...
¡Oh! ¡Qué papelón!
Estoy trabajando con ese, con el jodido, hubieron ese... hubo series que quizás ellos se fueron atrás un juego o algo así, pero como que nunca pasaba eso de que como que ya los Bulls están pillados, como que qué va a pasar, y como que no, cabrón, la gente sabía que algo iba a pasar con Jordan, que le iba a ganar, algo iba a ser que iban a ganar.
Pero tú sabes que a ese punto, yo también, ¿sabes? Porque eso que tú dices es muy cierto también, pero para mí la mayoría de la gente sufre por lo contrario. No sé cuál es el nombre de ese fenómeno, pero como que para ellos lo viejo es lo mejor.
Ah, y eso es lo que tú dices.
Sí. Es como cuando los Warriors vinieron y tuvieron la temporada esa bien brutal que perdieron con LeBron James en la final. Un fanático de los Warriors te lo está diciendo, me molesta que hayamos perdido esa temporada después de haber roto el récord, pero fue contra LeBron, mano. O sea, LeBron en esa serie se vistió de héroe. O sea, se puso la capa y se cargó ese equipo. No me importa de nada, que si Kyrie Irving...
Ha hecho LeBron,
se vistió de LeBron en esa serie.
Eso fue él. La cosa también es que Jordan fue el primero que vino y le dio como una figura a la NBA de que este es el tipo, este es el jugador de baloncesto, uh-huh, que tú quieres ser, básicamente. Exacto. Es como que el gufiado que se brinca así, saca la lengua y las mete todas y todo el scoring. Entonces la gente decidió que eso es ser el mejor. Eso es ser el mejor. Y además de que también el único argumento que hace difícil decir que LeBron puede ser mejor que Jordan así de fácil es que él ganó los 6 campeonatos. El récord. El récord está ridículo. Básicamente, tú vas a hacer un tripping, irte a jugar pelota, volver y hacer otro tripping. Que nadie ha hecho un tripping en años. Es como que... Y lo único que lo han hecho es los Lakers de Shaq y Kobe. El único otro equipo.
Exacto.
Entonces está bien difícil. Y la pero en cuestión de esos del jugador que ellos son, eso es lo que tú dijiste. Jordan lo hace de esta manera, LeBron lo hace de esta otra. Pero,
y entonces después, si tú quieres añadirle como que más argumentos a favor de Jordan, tú puedes hacer el argumento de que si el cabrón nunca se hubiera retirado para jugar pelota, Sabaredo si hubiera ganado 8 campeonatos corridos, cabrón. O sea, eso suena como que suena absurdo, pero quién sabe, porque el cabrón era tan increíblemente competitivo que es como que con este se vale todo. Si está prácticamente obsesionado con ganar, a un nivel enfermizo, el cabrón es como loco.
Pero lo que yo escucho también de ese tema de que él se retiró, digo, como digo ahorita, nosotros por esos tiempos estamos bien pequeños, lo que escucho de ese tema es que también dicen gente close to him, a lo mejor lo aclara en este comentario, que él estaba ya hasta el tope, como que ya de toda la presión, como que de toda la presión de Chicago Bulls, de ser Jordan, de qué sé yo ni qué, y pues él necesita un escape, más yo creo que para ese tiempo más o menos que va a pasar lo del papá, no sé si fue para ese tiempo más o menos, pero sí, sí. Él necesita un escape y pues dijo, pues mira, yo siempre quise ser pelotero y pues vamos a intentarlo, ¿me entiendes? Pero algo que yo digo que es bien importante también, que la gente a lo mejor no le da el crédito que se supone a LeBron James, es que LeBron James es el hombre, el caballo en la época de las redes sociales.
Eso es verdad.
¿Sabes? Eso está bien difícil porque Jordan podía venir y decía como que, ah, pues metí 40, la gente lo vacoraba cuando salía de la cancha, se iba para la casa, se acabó. Estaba en la casa metido, no tenías que estar. Si tú no prendes el televisor, no te das cuenta de nada, como que hasta que salgan los news al otro día. LeBron James está en la casa y tú estás, ahora mismo que estás en cuarentena, tienes que estar mirando tu celular a ver qué la gente dice de él, qué se inventan, qué es esto, qué es lo otro. Está brutal, hermano. O sea, como que está brutal.
Eso es bien cierto.
No, y ser el ejemplo que él ha sido también en ese spotlight, que también es lo que nosotros consideramos para decir quién es el mejor, porque dicen, ah, que si Jordan jugó 15 años nada más y hizo tanto. Y es como que, pues, el hecho de que LeBron está en 17 y dominando así, algo que tú puedes coger y decir, ok, eso es parte de por qué él es mejor. Y también la carrera y lo que ha hecho y como pues el profesional que ha sido, porque Jordan tenía secretos.
Claro.
Por eso es que él no quería, muchacho. Y tú has visto los conspiracy theories que hay de él, de que supuestamente él se retiró a jugar pelota porque el gambling estaba fuera de control. Estaba gambling fuera de control. Hizo un montón de cosas que puso la NBA en riesgo. Uh-huh. Y David Stern le dijo, yo no te suspendo públicamente, pero pues tómate como un break. Y pues... no toman la culpa, básicamente.
Pero, eso tiene como que base y fundamento, esa es la gente como que...
No, eso es una teoría. Uy. Que puede ser, quién sabe, pero... eso es lo que me pasa a mí con las teorías de conspiracy, que yo, como yo no sé mucho el tema, si tú me vienes y me dices una teoría, yo hago... Claro, yo creo en eso.
Pero, mano...
esos datos suenan bien. ESPN
tiene un documental también, que ya hace tiempo lo tiraron, de cuando Michael Jordan jugó pelota. Qué espectáculo, caballo. Qué espectáculo.
Es un papelón.
Para el que no sepa.
Pero él llegó a la doble A, ¿verdad?
Algo así. Para el que no sepa, de los tres que estamos aquí, yo soy el único que jugué pelota. Y mano, y yo vi ese documental. En el documental yo vi a Jordan haciendo swing. No hay manera en el universo de que si Jordan no fuera Jordan, hubiera sido pelotero profesional. No hay break.
Ah, no, por ley.
Mira, eso no es, hay break. Ve. No hay break. Pero mira, se veía malo. De que dije, pero ¿cómo es posible, caballo? Pasa que como vendía taquilla, pues obviamente, pues mira, tenlo para acá, papi. Llenaba los parques de las menores. O sea, en las menores, los pocos panas que yo tengo que firmaron profesionales, mi primo fue profesional y me dice que los parques que hay siempre están vacíos. O sea, la gente no va a los parques, bla, bla. Pero imagínate, está Michael Jordan jugando pelota, muchachos. Eso es como un circo. Vamos a verlo, ¿qué tiene y qué?
Circo, cara. Y tú sabes lo mucho que se hubiesen tripeado a LeBron si él hacía eso ahora
mismo. Cacho, ¿qué, cabrón? Mira que la gente
le hubiese un vacilón.
Lo más descarado que escuché en ese documental fue que salió hablando uno, creo que era de los que eran dirigentes de él o algo así, y dice él y el quote fue: si Michael Jordan hubiera jugado un poquito más tiempo pelota, hubiera llegado a Grandes Ligas. Mira, no hay break. ¿Sabes? Se nota que estaba en el documental de Michael Jordan, no quería hablar mal de él, pero hecho, no hay break en el mundo de que Michael Jordan... No hay break en el mundo de que Michael Jordan fuera un atleta que lo becaran a nivel División 1 colegial como pelotero. Para decir el tema.
¿Tú crees que en el dugout era como en la película de Space Jam, que todo el mundo estaba viendo ojo bien cabrón, o tú crees que era...
Al revés, porque sale hablando un tipo, o sea, ya una persona mayor, ya un señor, que para ese tiempo estaba en las menores, y a él fue el que cortaron para firmar a Michael Jordan. Obviamente hay unos roster spots, y pues a él fue el que cortaron cuando ellos fue justamente cuando firmaron para hacerle un roster spot a Michael Jordan y firmarlo. Y también en la parte del salón del documental, pero lo que yo veo es también, si a ti te cortaron por Michael Jordan, tú no tenías mucho futuro tampoco como
sí,
como
sí.
A lo mejor sí, tú eras mejor que Michael Jordan, pero no era lo suficientemente bueno que algún día ahí era Grandes Ligas. O que pues, ahora o mañana es como que lo mismo, te cortaron porque pues no tienes el grado para llegar a Grandes Ligas, punto. Y al final del día, tú estás en las menores porque algún día se piensa que tú puedes llegar a Grandes Ligas, si no hay que cortarte porque vamos a ser contigo, te vamos a tener hasta los 40. Mira, pero ya como que sí. Dímelo, dale.
No, que rápido, iba a decir que el que sí se afectó por eso de que de estar teniendo que darle roster spots o minutos a Jordan fue cuando aparentemente por lo que he leído y he visto, fue cuando volvió a los Wizards para allá para el 2000, 2001, por ahí no sé qué. Uh-huh. Jerry Stackhouse, que fue el que se jodió un poco por eso, porque para ese tiempo Jerry Stackhouse estaba como que on the come up y estaba en los Wizards y creo que juegan básicamente a la misma posición.
Sí.
Y le estaban como que, ¿sabes? Como que estaban corriendo la ofensiva a través de Jordan, porque obviamente pues volvió Jordan, so hay que ponerlo a jugar para que la gente lo vea. Uh-huh. y queremos ver a Jordan, so le estaba como que quitando minutos a Jerry Stackhouse, le estaba como que quitándole el shine, le estaba como que quitándole el privilegio de que probablemente el equipo de Sabredo se hubiera corrido a través de él, si no iba a ser porque Jordan estaba ahí. Aparentemente Jerry Stackhouse era así de bueno, yo ni recuerdo que él fuera tan bueno.
Sí, él era bueno, pues yo me acuerdo, si no me equivoco, él empezó con Detroit, con los Pistons, y ahí fue que entonces como filmó, lo cambiaron, no sé, para los Wizards. Y yo me acuerdo que en NBA 2K3, allá abajo, que al frente salía Iverson de ese juego. Me gustaba usarme a los Wizards. Era un NBA de esos de los early 2000s y yo usaba los Wizards. Y de hecho, ahí salía Jordan. ¿Te acuerdas que cuando él estaba en los Chicago Bulls, en esos juegos de 64, él no salía?
Era player. Era
fucking player. Yo tenía NBA Live 96. Uh-huh. Y yo
me acuerdo de jugar ese juego y decía play y yo sí.
Y yo lo, mira, ¿sabes qué yo hacía? Yo lo cogía, le ponía a Michael Jordan, le ponía el 23 y le subía todos los atributos a 99. Ese es Michael Jordan, todo 99, no me venga a decir nada, ahí te quito.
Ven con estupidez.
Yo me acuerdo de cambiar el jugador, pero sí, es verdad que tú dices la verdad, yo me acuerdo de esos equipos de los Wizards, poquito que me acuerdo.
Pues, ajá, exacto.
Y a Kwame Brown, él le jodió la carrera a Kwame Brown. Digo, yo no sé si hablaron de eso en este documental, pero dicen que él le jodió el como que el confidence a Kwame Brown.
Ah, diablo, fue uno de esos casos que el chamaquito era medio...
Pero es que acuérdate...
Y este cogió y le dio el remate.
Michael, acuérdate que Kwame Brown llegó al NBA, yo creo, si no me equivoco, fue de high school. Yo creo que él no fue a college. Sí, estoy casi seguro que él no fue a college. Y tú llegas y jugar con Michael Jordan, bro. Yo tendría miedo hasta de ir a mear. Hasta ir a mear.
Y que para colmo sea un aso que te esté regañando y tirando así, porque es que es la otra cosa, mano, como LeBron es universalmente reconocido como un great teammate. Y también que es que los equipos que lo ha llevado lejos, es que el debate es demasiado. O sea, esto es lo que digo yo, si una cosa hizo LeBron es que ya el debate de quién es el mejor no es obvio. Para mí no es obvio que es Jordan. Antes era como que, antes de LeBron, ¿quién es el GOAT? Jordan, obviamente. Magic tercero. todo el mundo, todos los demás, tú los repartes como tú quieras. Pero Jordan era el primero siempre. Y ahora que LeBron hizo todo lo que ha hecho, ahora no, yo no estoy diciendo que LeBron es mejor, yo no sé quién es, pero hay un debate.
No, pero en referente a eso de LeBron, como que yo divido, está bien que Jordan nunca perdió unas finales, eso pues se le respeta y está bien cabrón y toda la cosa. Pero la final de LeBron yo las cuento de esta manera. Cavalier, cuando perdió con los Spurs en su primera final, no tenía ningún tipo de
break. Ah, sí, esto es importante porque es verdad, exacto.
Es que eso estuvo, mira, ridículo.
No había ningún tipo de break. Yo los invito a grabar la conversación de nuevo. No había ningún tipo de break, o sea, cero. O sea, Pavlovic está en ese equipo. Pavlovic. O sea, no tiene ningún tipo de break. Cuando perdió el primer año con los Miami, y ahí se mandó, ahí se guió, cabrón.
Esa
sí que, wow, qué cosa más increíble. Entonces, la última que él perdió con los Spurs, pues está brutal porque perdió, pero, mano, los Spurs no fallaban.
Los Spurs estaban jugando un baloncesto tan ridículamente cabrón en esas finales que yo dije como que, diablo, vete para el carajo, cabrón. Esto es como un tutorial de cómo jugar baloncesto fundamental.
Mano, sí.
Todo le salía.
Increíble, o sea, no fallaba, mano.
Baloncesto 101, ¿viste?
y era como de momento también, porque se supone que ganaran ese campeonato que le sacaron del buche los hits al final, pero ya ese año yo eran como que este equipo es como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Que están jugando tan bien y perdieron ese y al otro año vino un
video. Mano, no fallaban en esto.
Era como que empezó el season y ya todo el mundo sabía.
Exactamente, ellos vinieron en cojones.
Hasta con Miami todavía
y Popovich parece que lo regaló.
Me acuerdo que las finales ese fue el primer año que yo estaba acá. Las finales fueron bien tristes. Era como que, mira, ustedes son Miami Heat, ustedes todavía tienen el Big Three, tienen casi el mismo equipo, es como que acaban de ganar, no sé yo, pero los Spurs estaban
encendidos, ¿verdad? Yo digo que ese año no se ganó nadie. Entonces,
no,
después, la primera final que él perdió con los Warriors, estuvo cabrón, mano, porque se lesionó Kevin Love. Kyrie Irving también.
Kevin Love, primer
Kyrie
round.
Irving también estuvo jodido durante esas finales. ¿Sabes? Mano, está cabrón.
Esas finales, y yo sé que, ¿verdad? Con el What If, pues uno puede hacer cualquier argumento, pero en verdad esas finales se supone que las ganara Cleveland. Porque, bueno, le sacó dos juegos, él solo. Y así que imagínate si llega a haber tenido por lo menos a Kyrie. Y sabes, lo que pasa es que también para ese tiempo los Warriors no habían ganado un campeonato, o sea, no habían, como dicen, no habían aprendido a ganar. Una vez tú como que ganas ese primer campeonato, ya tú sabes cómo hacer eso, ya está más difícil ganarte.
Es verdad, pero
era LeBron con De La Vedova y Tristan Thompson.
Estaba la cosa así, de La Vedova, ¿cómo se llama ese hombre? Jugó una final increíble, en verdad. Sí, porque la gente se olvida que es un loquito. Es el loquito, pero jugó brutal en toda esa serie, mano, en verdad. Y en verdad, los primeros como tres juegos le dio duro a Stephen Curry. Pasa que después vino el nene y se soltó. Pero, hecho, jugó súper brutal. De verdad que sí.
Steph y dijo como que, mira, cabrón, yo soy Steph.
Después de eso, vino la final. Que yo, si no me equivoco, esa fue la que ellos ganaron, ¿verdad? 2016.
Sí.
Que ellos ganaron. Y en sí, esa, hacho, mano, LeBron se cargó ese equipo. Y mira, yo soy de los que dicen, ¿verdad? Que pues sí. yo no pongo excusa, pero a mí no me gustó. Y no me gustó por LeBron James, porque nunca ha sido mi jugador favorito, pero yo siempre admiraba a LeBron James. Y a mí nunca me gustó el fact de que suspendieron a Draymond Green de esa final. Porque entonces la gente que es fanática de Jordan hasta la muerte, que dicen, ah, Jordan no importa qué, tienen algo para apuntar de que, ah, él ganó, pero suspendieron a Draymond Green en tal juego y le trajeron un tipo de momentum. Que en verdad, y pues, sí, qué sé yo ni qué, pero como quiera, bro, él vino abajo de 3 y 1. Ese.
3 y 1, papi, ese es.
Bro, eso es.
Y para colmo, y estamos hablando de que no es esto tú lo puedes ver pasar en el round del cuarto y quinto seed, o qué sé yo, ¿entiendes? Como que unos playoffs bien reñidos, pero un equipo que acaba de ganar 73 juegos, o sea, acaban de romper el récord, que es una cosa que ellos juegan y la gente se dice, mira, ¿cómo diablo uno le gana a esta gente? Y él viene de abajo de 3-1. Y para colmo, para mí lo más impresionante también es que ellos acababan de ganar, digo, acaban de perder la final. Si tú estás 3-1 abajo, papi, ya tú moralmente ya te estás como
diciendo,
fíjate de esto.
El banco,
yo no, tanto muy difícil. LeBron,
quizá, y Kyrie y los que en verdad meten cojones de seguro estaban como que, no, pero vamos a intentarlo, vamos a meter cojones que se joda, pero ha hecho los del banco van a estar como que, ay, mira, cabrón, el día, ya perdí.
Sí, luego después termina la temporada.
sí, para irse a sus casas.
Entonces, yeah. Después de ese año vinieron los Warriors y trajeron a...
Es que fue ridículo. Mira que yo soy bien apasionado con este.
Dale, Carlos, suelta, que tú tienes que pensar de eso.
Viene Kevin. Es Kevin Durant, chico. Es que esto es muy repetitivo, pero es ridículo que tú vengas. Está la versión de jugador, de humano, que esa es la que él quiere enfocarse. Esas son siempre los answers que él da. Que si yo quiero ser feliz, quiero jugar aquí, quería jugar con los Golden State Warriors porque se ve que es un ambiente chévere y qué sé yo. Pero es que no, papi, no puedes ignorar esto NBA, o sea, tienes que saber, es que esto no se debe ni estar explicando, que tú no te puedes ir para allá. Este es el mismo código de cuando tú coges y en tu case te coges al equipo que acaba de ganar campeón, tú sabes que eso
se crea. Eso.
Era como que no te escojas a eso. Y pero... Y nunca había un porqué ni nada. Como que todo el mundo siempre entendía.
Y cuando Miami hizo el Big 3 y después añadieron a Real en los últimos 2 años, que eso era como que, bueno, pues ya todos entendemos que en 2K Online nadie va a coger a Miami. Porque eso es un abuso.
Nadie puede jugar con Miami. Nadie puede jugar
y después,
con Miami.
Aparentemente
Kevin Durant no llegó a Miami. Eso es lo que hizo KD. KD se fue para ahí.
No, y que acuérdate que ese era el año después que también los Warriors lo habían clavado a Oklahoma City y está la bajo 3-1.
Sí, todo.
Exacto, esa es la cosa, que tú tuviste el control de hacer todavía más historia que Cleveland. Cleveland hizo historia y tú tenías el control de hacer más porque no ibas a dejar que un equipo de 73 victorias tan siquiera llegara a las finales. Eso estaba en tu poder y tú estabas adelante 3-1. Claro. Y todavía el otro año tenían un equipo también bien duro para darle, para volver. No es como que iban a rebuild y estaban saliendo todo el mundo, era el mismo.
Esa es la mierda que es que los argumentos son demasiados. Si alguien está oyendo esto que estuvo a favor de que Kevin Durant firmara con Golden State y quieren usar la misma mierda de argumentos que usa todo el mundo, que es que no, pero LeBron hizo lo mismo con Miami. Pero no sea tan idiota, no es lo mismo jamás ni nunca. Jamás ni nunca es lo mismo, porque Miami no estaba ni cerca de ganar un campeonato cuando LeBron se unió. Yo creo que eran como un sembrado número 8 o algo así, uh-huh, en los playoffs, y cuidado si ni entraban. Lo que estaba ahí era Wade y más nadie, no había más nadie. Vino Bosch y LeBron y se unieron un equipo que no tenía nada, un equipo que no tenía break de ganar un carajo. Kevin Durant lo que hizo fue unirse.
Pero es que Boston lo había acabado de hacer también. Boston lo acababa
también,
de hacer.
Pues, también, pues, hicieron un Big 3 en un equipo que pues, no... Porque la gente siempre quiere comparar que si con Boston, que si con Miami, es como que no es lo mismo porque esos equipos no tenían break antes de que sucediera eso. Kevin Durant lo que hizo literalmente fue montarse en un equipo que ya tenía todo.
Kevin Durant dijo, mira...
No, yo siendo fanático de los Warriors, que no me conocen, ¿verdad? Sabe que yo era fanático de los Warriors desde antes que comenzara toda esta payasada. Digo, de los Warriors, no de Stephen Curry. ¿Sabes? Hasta yo lo dije, mano, cuando se anunció que como que, mira, que vinieron para los Warriors, yo. Pero es que esto nos jodía a nosotros también, porque entonces ahora la gente nos va a ver a nosotros como el equipo que se montó. No como... Pues claro. El primer campeonato fue como que ya lo que es bueno, que ganaron los Warriors, un equipito, que todos juntos, que sí ni qué. Pero después fue como que, mira, pues esta gente se montaron. O sea, no se puede. Y con razón, ¿verdad? Están diciendo, pues tienen toda la razón del mundo.
Y la mierda es que, ¿verdad? Obviamente uno puede hacer lo que le dé la gana como jugador. Como que si yo fuera jugador, yo también usaría ese argumento para defenderme. Como que, mira, no me estén diciendo para dónde yo puedo ir y para dónde no puedo ir. Esta es mi vida, esta es mi carrera, esta es mi trabajo, qué sé yo. Pero, cabrón, te acaban de ganar en los, o sea, te eliminaron en los playoffs y tú estabas arriba 3-1, tú estabas adelante 3-1 contra un equipo que ganó 73.
La cuestión es que no es
tú no tienes ganas de volver el año que viene único... para tratar de ganarles de nuevo, tú, y como que no, tú quieres unirte a ellos, cabrón, si estabas a punto de ganarle.
El único problema con eso es que tú escogieras a Golden State, podía es el único.
Literalmente a cualquier otro equipo, podían ser los Spurs, podía ser Boston.
Nadie te está criticando por querer irte. Si te querías ir, vete, pero no tenías que ir para ahí. Para ahí no era, había un montón de otras opciones. Ah, pero yo voy donde me hagan feliz. Como que, sí, pero para ahí no vaya y ya. Es que es como que ya, no hay que hablar
de eso. Porque pagó el motel, te humillaron. Porque se puede hacer el argumento de que Oklahoma City perdió contra Golden State por culpa de KD. Porque en el Game 6, creo que fue... Que era cuando ya era como que, bueno, pues dale, elimínenlo. Porque después, si no los eliminan, van a tener que volver para Golden State y se va a poner la cosa difícil. Y OKC okay, sí estaba adelante y todo. Estaban como que les iban a ganar. Estaban como que se veía como que le iban a ganar a los Warriors y los iban a eliminar. Iba a ser como que, diablo, que Durant y Westbrook eliminaron a los Warriors. Y de momento KD empezó a jugar bien errático en el cuarto cuadro. Y cuando digo errático, no es que está fallando tiros, porque esas cosas pasan a veces y pues, ¿qué uno puede hacer? Pero estaba jugando errático de que estaba haciendo cosas que él nunca hace. Se puso un poquito más escopetero de lo normal. Se puso como que a hacer jugadas que él normalmente no hace. Y era como, cabrón, te estás cagando encima. Y estás a punto de ganarle a esta gente y te estás cagando encima. Entonces Westbrook siempre está con los turnovers y haciendo jugadas malas. Pero Westbrook siempre es así.
¡El loquito!
Eso es típico Westbrook, pero Kevin Durant de momento se hizo un 8 en ese Game 6 y es como que, pero mira, este. Y después va y se une a los Warriors. Entonces después empiezan los rumores estos de que como que, oye, Draymond Green te estaba llamando para que tú unieras con ellos. Como que se ve, como que tú estabas ya desde antes que la serie terminara, tú estabas ya con la mente en como, cacho, me quiero ir para Golden State. Desde ya, antes de que la temporada se acabe. Y todavía
yo,
no terminó.
Yo pienso que no, para mí, pero como
ese era el rumor. Ese era el rumor. ¿Cómo?
Para mí lo convencieron. Yo pienso que él no estaba pensando en irse a los Warriors, pero Draymond Green lo convenció.
Sí, para mí que sí.
Para mí que eso fue lo que pasó.
Pero para mí que KD, todas las cosas que hace son bien raras, porque hasta ahora, cuando está con los Nets, es como que, que si escogí los Nets, porque los Knicks te importan, y los Nets están... que él dice que estaba viendo al coach en YouTube y los miraba, cómo hacía las cosas, y que si le gustaba lo que estaba pasando en el equipo, es como que... Todo eso son bien embustes, KD. Solamente escogieron a los Nets porque los dos pueden ir para allí y no querían que fuera a los Knicks. Maybe, pues mira, dale para los Nets ya, no hay que romantizarlo tanto. Y después viene y votan al coach. Hay rumores de que ellos, pues, no lo querían ahí, pues no querían que, querían como un coach de nombre, quieren a Tyron Lue o algo así. Y es como que, mira, ya. Haz lo que quieras hacer, pero no trates de hacerlo para decir que es otra cosa. Quería ir a los Nets con Kyrie y pues, ya. Y te quería ir de Golden State. Tú no tienes de pasa cuando juegas tú, que juegas un año en el equipo que escogiste.
Acho, sí.
Quiero otro.
Literal.
Otro equipo. Imagínate eso en vida real, con dinero envuelto y también que eso afecta a donde tú vives. Porque es como que a mí me daba pena así, como que qué sé yo, Zion Williamson, que era se esperaba que iba a ir para los Knicks, ese era el rumor, y qué sé yo, imaginándote que esa es lo que tú tienes en tu mente, y de momento...
Para New Orleans, brother, eso sí que es mala.
Tienes que literal ir allí, vivir, buscar casa, y vivir allí, tienes que mudarte.
Eso sí que es bien, bien horrible. Eso es bien horrible. De tú pensar que
para New York. Imagínate... Imagínate la posición de Kawhi Leonard, que él está en San Antonio, que es Texas, que es bien.
Pero pues,
y dice, mira, me quiero ir para Los Ángeles, donde yo nací y me crié, y lo mandan para allá, para el mismo carajo, uh-huh. para Canadá. Eso es friísimo. Sí. Cada vez que tú entras y sales, no importa que eres jugador, tienes que pasar por el internacional.
Sí, por lo del border.
Y... entiendes, como que, pero un año nada más. ¿Verdad? Pero un año vivir un
sitio
que
no
quiere. Un año.
Fuera de eso, de lo que estamos hablando, la habla de los Warriors, que sí, ni que para volver al tema de LeBron, pues entonces, pues decidirse a los Lakers. Entonces, el primer año que él llega a los Lakers, ¿qué es lo que dice la gente? ah, pues no hice ni los playoffs. Pero mira, tenía unos loquitos.
Sí, unos locos. Tenía unos loquitos, uno, dos, Iván Ruta, bro, de Iván Ruta.
Lesionó.
Él se lesionó el día del el día de Navidad, uh-huh, que le ganaron a los Warriors, uh-huh, y estaban con un récord ganador y iban, y podían ir entre cuarto a Iván primero.
Exacto.
En el oeste.
Y quién sabe, ya porque ya una vez tú estás,
se lesionó.
Una vez tú estás en los playoffs, para mí, tú no eres contendiente si tú en alguna serie no, contendo, disculpa, si tú en alguna serie no eres, no eres, no tienes home court advantage. Pero cuando tú tienes a LeBron James en tu equipo, todo puede pasar. No me importa. ¿Te acuerdas aquel año también que los Celtics, claro, creo que tenían, sí, un core advantage por encima de él? Ya cuando los Celtics están chamaquitos y todo, hace poco, cuando estaba con Cleveland, y LeBron los cuis se los clavó. Eran, digo, pues, ¿sabes qué? No me importa que ustedes tengan home court, chequéate esto, toma, ¿entiendes?
Cabrón, y literalmente ese año ya estaba todo el mundo, ¿sabes? Que la gente rápido empieza que si no, que si LeBron se está poniendo mayor, que si Cleveland no es tan bueno como Boston, que si Boston viene por ahí.
A LeBron no le importó.
Ver a los que les van a hacer competencia y LeBron dijo como que, tranquilo.
Chequéate esto.
Mira, sal, mira esto.
Tío, yo me acuerdo que la serie fue buena, pero cuando el reloj empezó a contar, LeBron dijo como que dame la capita. Se puso la que me pongo en 2K, la capa de héroe, caballo.
Diablo, el tima que te
tira. Mira, tú que yo metí una porquería. Estamos perdiendo un juego. Y dije, como que deme el labor. No, lo terminamos perdiendo, pero yo metí un fadeaway de tres bien loco y verde. Verde es que lo tira excelente, caballo verde.
Hacho verde, bueno.
Mira, pero ya no, nos hemos extendido un par, caballo. Estamos por 42 minutos. Para terminar rápido, yo estoy casi seguro que ustedes también tienen que tener algún recuerdo. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de haber visto a Michael Jordan jugar? Si tienen algún, cabrón, recuerdo.
Cabrón, yo recuerdo The Last Shot. Yo recuerdo esa mierda.
Esa misma yo voy a decir.
Mierda. ¿Ah?
Esa misma yo voy a decir.
Cabrón, yo vi esa mierda. Yo vi esa mierda en vivo cuando era chiquito. Esa mierda fue tan... Esa mierda fue tan fucking épica, cabrón.
¿Cómo era que decíamos el tipo que el dope era rápido? Russell, pero ¿cuál es el nombre? ¿Byron Russell?
Byron Russell
es el cliente, yo creo.
Ah, verdad, sí, mala mía.
No, la pido no tengo duda, pero no me acuerdo el nombre. El punto es que, diablo, mano.
Cabrón, tú buscas...
Papi, la gente dice que
él no empujó nada.
Fue un
nada. Él lo dejó pasar.
Ese es el meme de Bugs Bunny. Él lo dejó pasar, le puso la manito, pero si tú vi, él le puso la mano de seguro, pero si tú ves el replay, la manera en que él tiene la mano y el movimiento que está haciendo, él no puede mover un hombre de 20 y pico libras.
Exactamente.
Así porque sí. Eso tendría que ser esto. O sea, si él se entraba así y ahí con todo el codo y la fuerza de su brazo,
eso lo
tocaba, pues ahí.
Eso fue una tocadita. Tremendo step back mid-range jump shot.
Cabrón, le tiró. Le puso el paso y le hizo cross. Y
cross.
Pasa, ¿entiendes?
El Jordan quería llegar allí y él quería quedarse solo.
Mira, pero es que él llegó a su spot.
Y aquí.
Él llegó a su spot.
Mira, pero es que.
Y para colmo esto, que es como que la tira la mente.
Pero si tú ves, si ustedes ven esa jugada desde, o sea, cómo empezó todo eso, si ustedes buscan eso por YouTube, mira, es que está tan cabrón. Le habían dado la bola a Carmelo en el poste, cabrón. Eso era barbecue chicken.
Eso es lo más triste.
Cabrón, cuando en el poste. Y eso era como que viene, aquí viene Utah. Vino Jordan por detrás y dijo, Give me that shit. Y después vino suavecito, tranquilo, Merita, bajo la hora.
No, mira, y lo que yo siempre recuerdo es que cuando ese steal pasa, ellos están abajo por uno. Es como que, you don't stop. Pero la gente ya está como que
moralizada. Y ya sabemos pues, lo que va a pasar.
Este tipo la tiene, brother.
Oye, ahora aquí, que Carlos dice eso, tiene que haber sido como que bien interesante uno haber tenido la edad que tiene ahora en esos momentos y haber sido fanático de Utah. Y tú ves que le hacen el estilo a Karl Malone y todo. Mira, así imito como yo estoy haciendo con mi espejuelo.
Cabrón, cuando tú ves finales, yo vi la final. ¿Cuál fue la final que yo vi?
Claro, Sonic o algo así.
Bueno, no hubo una, sí. Joseph Thielen, el Game One del año, de 2 años atrás, que LeBron no tenía chance con los Warriors de KD.
Cuando hizo la mierda esa.
Pero metió 50 puntos y empezó de esa manera y es como que, espérate, ¿qué pasa? Y él la cagó así y tú ves como el juego se te va a las manos. Como que esa ansiedad que tiene en el pecho. Es como que ya yo la sé, cabrón.
Es como tú sientes como que el corazón te baja el estómago. Es algo así.
Hacho, es bien malo. Imagínate Utah, papi. Desde que Jordan hizo... Porque tú dices, la tiene malón en el post.
¡Se acabó el evento! ¡It's over!
Eso es como tocó palo. Es como que, mira, pero la tenía acá el balón en el poste. Ya estamos bien, mira, señor. Y de momento viene ellos dan un plup. Y también lo más gracioso es que Malón la pierde y hace como que y se cae. Se cae así, nadie lo tropezó. No habían empezado a correr, no es como que, ¿dónde está la bola?
Se cayó y después vino Jordan.
Entonces se levanta. Después se levanta y tiene que hacer la lloviadita de Shane para atrás, mujer. Yo la tenía. Y no solo eso, ¿eh?
Pero yo me acuerdo que ya estuvieron una jugada más, ¿verdad? Porque si no recuerdo, pues esto fue cuando nos demos cuánto, 5 o 6 años. Yo me acuerdo que John Stockton tiró un triple del top y dio en la parte de atrás de sí. Rim. Sí, fue como que Stockton tuvo un break también, oíste.
Tuvo un break.
Y Stockton era money con los cortitos, con los Putin, que le encantaban a Stockton esos Putin, oíste. Pero estuvo hasta 2003 fiel todo el tiempo, no le importaba nada.
Stockton era caballero. Cabrón, Stockton es low-key, top. Definitivamente top 5 point guard de todos los tiempos.
Yo que no hay eso. Mira, pero Stockton tiene el récord en asistencia, cabrón, el récord en steals. Y no es
romper, o sea,
no se va a poder romper. Es ridículo. Uh-huh. Es ridículo. Es como, él está como 4,000 y pico uh-huh. por encima del segundo no. lugar. De
asistencia. Para más decirte, la gente muchas veces habla como si tuvieras que crear el equipo perfecto y rápido ponen a Magic Johnson de point guard. Yo muchas veces estoy como, cacho, yo no sé, cabrón, John Stockton era un hijo de puta.
He was a bad boy, es verdad.
Y tenía el triple, Magic Johnson no tenía el triple de esa manera, pero pues, eso es aparte. Magic Johnson era mucho más alto, eso ayuda.
Pero ese equipo, diablo, mano, en verdad es bien triste que esos equipos de Utah nunca ganaron, mano.
Ese equipo estaban cabrones.
Jordan les dijo, mira, que eso también está cabrón de Michael Jordan, que esos equipos de Utah brutales. Y Jordan dijo, eso es mío, soy selfish.
No, papá.
Voy yo todo el tiempo.
Quiero
no,
todo.
Yo vivía con, o sea, bueno, estaba cuando estaba chiquito. Estábamos viviendo en una casa que me acuerdo que quedaba al lado de un caserío. Me acuerdo. Entonces, para ese tiempo, ese caserío estaba bien caliente. Y en uno de esos juegos yo estaba viendo el juego con Pai. Y se formó un tiroteo. Y yo me lo tuve que tirar así hasta debajo de la cama y todo. Están tiroteando. Y entonces, ¿qué sé yo? Después nos van a decir que por ahí me acuerdo. Todos esos juegos chamaquitos, verlos con papi. Ha hecho todos. Y papi dijo a Jordan también. Como que siempre, mano.
Verá, papi, cabrón. Papi tenía a veces que porque a papi a veces le gusta, como obviamente al principio pues todo el mundo quería a Jordan, pero ya después de 3 campeonatos y después de tanta cosa llegaba pues me cuenta él que llegaba un punto que era como que, oye, me gustaría ver a alguien más ganar. Entonces, como que a veces le iba a Utah, a veces le iba a los Sonics o qué sé yo, y me decía que era como que una cosa estúpida, que era como que tú irle a un equipo que vaya en contra de Jordan, es como, era tan frustrante, cabrón,
me imagino,
así una mierda. Venía Pippen también.
Que venga el mismo desgraciado.
Me imagino, caballo.
Ese equipo era un monte estúpido. Ese último equipo, digo, hay gente que dicen que el equipo del tercer campeonato también estaba bien cabrón porque Jordan y Pippen estaban más atléticos. Uh-huh. Pero para mí los del segundo trippy son los que de verdad estaban bien cabrón. Era Ron Harper y Rodman y el gran Tony Kukoc. De hecho, la gente se olvida de Tony Kukoc. Tony Kukoc era caballo.
Pero Tony Kukoc venía del banco, yo creo que el centro era Luke Longley, me acuerdo el nombre de él,
sí,
Luke Longley, y tenían Luke uno Longley. que el que venía del banco era el apellido Washington, todo al buto loco, que lo que era el puño, puño, talento no tenía ninguno. ¿Cuál es tu talento? Mío, 7 pies, pero doy puño como un demente, soy luchador.
Mira, y el argumento ese que salió el otro día de que
sí.
Los Lakers... Que si los Lakers del 2001 le pueden ganar a esos
Warriors. Cuando estaban los Warriors también. Cuando estaban los Warriors también, que sí. Los Bulls no jamás ni nunca perdieron con ese equipo. Pueden perder con ese equipo, porque ese equipo de los Warriors estaba bien salvado.
Los Warriors le ganan. Los Warriors le ganan, los Lakers le ganan. De verdad que puede ir cualquier lado, pero es que los Lakers, qué diablos. Ese es el punto más mágico de Shaq ese año. Y nadie podía hacer nada con él. Yo me acuerdo ver la NBA y yo estaba allá así, yo como que. ¿Qué se va a hacer con ese tipo? O sea, yo estaba encojonado y me quitaba.
Y cuando viene el 45. ¿Por qué?
Jordan era gufiado.
Cabrón, yo odiaba a Shaq. Yo odiaba a esos Lakers porque los míos eran los
era muy difícil.
Yo odiaba a esos Lakers.
Yo decía que era trampa.
Yo odiaba a Shaq y a Kobe. A Kobe le tengo todo el respeto, pero yo no voy a ser tan lambón para ignorar la verdad. Yo en verdad odiaba a Kobe para ese tiempo. Yo odiaba a Kobe para ese tiempo.
No sé, yo los respeto siempre a los Lakers, me gustan. No era fanático de ellos, de que eran mi equipo, pero sí me gustan.
Es que yo me he convertido en fanático de Tim Duncan y los Spurs, esos de los 2000. Hacho, cabrón, ese hacho. Tim Duncan y David Robinson, eso estaba muy cabrón. Pero los Hacho aquí Kobe estaba más goofy.
Sí, no, a mí en verdad esos equipos de Lakers me gustaron siempre. Los equipos así que no ganaron ahí que me gustaron de toda la vida. Los Utah Jazz, pero los vi muy poco, pues está bien chamanguito. Los Kings, de los de Mike Bibby. Esos diablos, esos fricos cojones.
Sí, de Mike Bibby. No, para mí me gustaban los
Kings. No, me gustaban los de Mike Bibby. Mike Bibby era un salvaje. Los de ese güey están cool, pero Mike Bibby era diablo, era, Mike Bibby era muy cabrón.
Lo que pasa es que los de Jason Williams eran más gufiados, pero
los de Mike Bibby. Sí, exacto, pero los de Mike Bibby tenían a Doc Christie y a Divac y a quién más, había alguien más ahí.
Doc Christie y a Stojakovic.
Y ahí estaba este tipo bien raro.
Y era igual, estaba bien chamaquito, ¿verdad? Está en ese equipo. Y Bobby Jackson. ¿Te acuerdas de Bobby Jackson?
Oye, ya era
bien con las medias, bien arriba toca el bocaballo. Y que mucha bola metía.
Bien altas, venía del banco.
El otro equipo así que yo sufrí mucho que nunca ganó fueron los New Jersey Knicks de Jason Kidd. Que tenían a Jason Kidd.
Es que eso era como un caso del equipo como que no tenían ningún
business. Ellos perdieron 2 años corridos, uno con los Lakers, uno con los
Spurs,
los dos fueron con Lakers.
Yo creo que fue así mismito, porque yo recuerdo que sí, eso eran.
Y esa final de los Spurs con los Nets fue como que
sí, cabrón, sí, yo me acuerdo, mira, la gente dice que ahora el Eastern Conference es bien mongo comparado al Western Conference, hecho cabrón, para ese tiempo era desde que empezaba el año, como que quien sea que salga del Eastern Conference va a perder bien cabrón contra o los Lakers, o los Spurs, o los Kings, o que estaban todos los equipos en el oeste.
Pero ese equipo donde
siempre llegaba...
Dime.
Llegaba Jason Kidd con Kenyon Martin y esa gente de New Jersey, pero no había break contra Shaq y Kobe.
Los contendientes todavía era como que...
Lo que pasa es que también esos equipos de los Nets, yo me acuerdo que nunca tenían un buen centro. Siempre era en la 4 Kenyon Martin, en la 3 creo que estaba Nick Van Horn, o no sé si ya estaba por ese tiempo Richard Jefferson ya estaba ya en su
pico jugando. Sí, ya estaba ahí, sí.
El 2 era Kerry Kiddos y el 1 era Jason Kidd. Pero para esos tiempos tenés que tener un centro por lo menos duro. O sea, un centro duro que pudiera parar a alguien, pero...
Especialmente si vas con Chuck.
Y todos los que tenían siempre eran Barbecue Chicken.
Entonces el NBA lo único que se podían conseguir eran unos tipos bien grandes, gordos, exacto, pero mafafos,
blancos. Sí, no, también apretaban su tiempo.
¿Qué van a hacer con
ese? Ese tiempo había muchos jugadores así, que era como que unos cuerpos bien pesados. Se notaba que defender el póster era bien importante para ese tiempo.
Los huesos grandes.
Un chorro Kendrick Perkins.
Sí, literal. Mira, pero ya estamos en 55 minutos, o que ya vamos a ir cortando. Algo más que quieran decir en referente al documental. Vamos a hacer otro podcast después que tiren todos los episodios ya, como que para ver qué es la que hay, como que después que... ¡Ey! ¿Qué está pasando? Mira, dile que es un saludo ahí a la gente, para que le escuchen.
Un saludo.
Era, pues nada, vamos a hacer después que salgan como que los episodios pues completos, pues hacemos otro para ver qué pensamos cada uno.
Para dar un update de lo que hemos visto.
Exacto, pues nada, nos vemos en la próxima. Hablamos, mi gente, cuídense. I'm sorry, no man.